Buenas tardes, como siempre, aquí una vez más reunido y agradecemos a Dios de que hoy tenemos visita nueva y por sobre todo a la presencia de Dios. Vamos a orar, 5 segundos para orar, para presentarnos y ponernos en la mano de Dios, para que sea Dios realmente hablando en nuestras vidas. Nosotros sabemos que somos personas que dependemos 100% de Dios y es a donde nos inclinamos. Amado Dios, gracias Señor, gracias por esta oportunidad Señor. Me dirijo delante de ti, Señor, como siempre, en actitud de agradecimiento, porque me permite, Dios, seguir de pie, porque nos permite, Dios, llegar a esta hora, Dios, hora de refrigerio, donde compartimos tu palabra, Señor, donde ella, Señor, llena nuestras vidas, Señor, y son de bendición, Padre, para nuestro caminar, para nuestro diario vivir, Dios. En esta hora me pongo en tus manos, Señor, que seas tú una vez más, si te place, utilizándome, Dios, como de antemano lo ha hecho, para traer, Dios, a mi vida revelación fresca. Así, Dios, quiero expresarla, compartirla con mis hermanos, con mis amigos presentes, y que tú seas glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy he querido compartir un tema ligado a Jesús, y durante toda esta semana que me ha tocado, he repuntado mucho lo que tiene que ver la persona de Jesús, y hoy no es la excepción. Y el título del día de hoy es: Jesús es el verbo que trae paz. Jesús es el verbo que trae paz. La base bíblica que vamos a estar leyendo, si alguien quiere recordarla más adelante, se encuentra en San Juan 14, 6 y siguiente. La palabra de Dios la leímos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Si me conocéis también a mi Padre, si reconocéis que yo soy el Hijo, ahora también reconocéis que Él es mi Padre. Esto es una versión lenguaje virtual o lenguaje actualizado, pero es igual, el versículo en cualquier contexto usted lo va a buscar y va a decir lo mismo. Jesús dijo así: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y siempre proyecto como punto número uno que me toca hablar de este tema es que Jesús siempre se va a colocar ligado a lo que tiene que ver a su Padre, porque es difícil desmontar a Jesús de quién es Dios. Es como que usted debe de visualizar a Jesús como esa extensión aquí en la tierra manifestada de Dios, y que a través de los tiempos se ha mantenido como extensión, otra extensión a través del Espíritu Santo. Y dicho de una lengua un poquito más llana, es la Trinidad de Dios. Cuando hablamos de Jesús, estamos hablando automáticamente de Dios, pero igual estamos hablando del Padre. ¿Y cómo hablamos del Espíritu Santo? Porque la manifestación en la que hoy podemos ver a Jesús palpable en medio de nosotros, en mi corazón inclusive, es a través del Espíritu Santo. Manuel, entonces tú me quieres decir que cuando yo hablo de Jesús, hablo del Padre, sí. Cuando hablo del Padre, hablo del Espíritu Santo también. Y es porque ellos, en su entera manifestación humana, tienen una correlación o son uno. Así como el Jesús, así como el Padre y yo somos uno, así también el Espíritu Santo se hace manifiesto de que son uno. Y la revelación del Espíritu Santo en estos tiempos, es como quería enfocarlo, es que es imposible hablar de que Dios pueda consolar a un ser humano sin que el Espíritu Santo sea ministrando mi vida. A veces nosotros, ligado al tema de esta semana, es que no podemos hablar de Jesús como consolador sin que haya una manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida. Dice que Él mora en nosotros. ¿Y mora para qué, Manuel? Mora para guiarnos a toda justicia y a toda verdad. Mora para guiarnos en perfecta paz. Para lo que yo realmente estoy pidiendo ante el Padre, que Jesús intercede por eso, lo vamos a ver manifiesto en nuestra vida, lo vamos a ver manifiesto en mi corazón, en tu corazón, a través del Espíritu Santo. Y cuando yo hablo mucho, me gusta hablar de Jesús, me gusta hablar de los milagros de Jesús, me gusta hablar de qué ha pasado Jesús para que eso hoy pueda manifestarse en la forma en la que es. Y es simple y llanamente que ha habido un sacrificio. Lo que le da la autoridad a Jesús a formar parte, de morar a la derecha del Padre, es el nivel de sacrificio que tuvo que pasar por usted y por mí, para que hoy nosotros podamos acceder a ese consuelo y que Jesús pueda tener los méritos que tiene para manifestarse como nuestro consolador en la cruz, pero como intercesor ante el Padre, por mí y por usted. Y que así el Espíritu Santo revele a nosotros, conforme a lo que tenemos necesidad, para pedir ante Jesús, ante el Padre, y que Jesús interceda así, necesariamente es el sacrificio de Cristo. Es imposible que usted y yo pudiéramos estar de pie una vez más y poder entender esta revelación que se encuentra en San Juan. Si ese sacrificio no hubiese ocurrido, Jesús no hubiese dicho, y miren que en el contexto de San Juan, ustedes van a ver, si siguen leyendo San Juan 14 y siguiente, van a ver que meramente estos versículos, históricamente o bíblicamente, van preparando a lo que tiene que ver ese sacrificio o la muerte de Cristo. Mire qué chulería, que más para adelante, o en los versículos más para adelante, Jesús intenta explicarle esto que le estoy hablando de la Trinidad a una persona que se llama Felipe. Pero sin embargo, Felipe no podía entender esto tan fácil como nosotros lo entendemos, porque no tenía la revelación del Espíritu Santo. Y en los versículos finales de ese mismo 14, Jesús le dice, oye, tranquilo, tú ahora mismo no entiendes eso, pero luego que venga la manifestación, el Consolador, todo esto, oye, yo me imagino a Felipe, ¿de qué es que Jesús me está hablando? Uno que va a venir en sustitución de él, pero él se va para morar con el Padre. O sea, es imposible desde la plataforma de Felipe entender esto como nosotros lo hemos entendido, porque no había un contacto con el Espíritu Santo, porque el Consolador todavía no se había manifestado como tal. Ahora usted y yo sentimos esa confianza. ¿O acaso usted no se ha sentido afligido y clama a su Dios y Dios le responde? Eso es el Espíritu Santo. Ese es el Verbo hecho revelación para este tiempo, pero manifestado a través del Espíritu Santo. Entonces Felipe, en los versículos siguientes, le dice a Jesús, Felipe le dice al Señor, muéstrame al Padre, y muéstrame al Padre, y no basta. O sea, le dice, en el versículo 14, muéstrame al Padre, y no basta. O sea, hey, no te estoy entendiendo. No es suficiente. Yo quiero que tú me hagas entender dónde está el Padre. Entonces él le responde, él le dice, ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? La palabra que soy, no, la palabra que yo soy, no las hablo por mi cuenta, sino porque el Padre mora en mí y sus obras también. Y el versículo siguiente, y la manifestación, bueno, ese es el título, pero lo que quiero llevar a esto es diciéndole, que Felipe en sus condiciones no entendía, oye, pero ven acá, si tú dices que eres el Padre, muéstrame al Padre. Pero si tú dices que eres el Hijo, entonces es difícil. Esto lo entendemos de manera, vuelvo y repito, muy llana, la relación entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, porque hoy contamos con esta revelación. Que Felipe se perdió en ese entonces y quizás no lo entendió, pero usted y yo hoy, a través de la revelación del Espíritu Santo, podemos decir, yo tengo un Consolador. Usted tiene un Consolador. Usted tiene una palabra viva y eficaz, que cuando usted está afligido, Él trae memoria de lo que ya ha dicho de usted, de lo que ya ha dicho de mí. Es imposible, chicos, vivir una vida en paz y en tranquilidad sin tener algo que te consuele. Y a veces, ahí es donde viene el problema, y ahí quiero aplatanar este mensaje. Cuando comenzamos a sustituir la imagen del sustento y del consuelo del Verbo de quién es Cristo por cosas externas que no nos brindan satisfacción. Y es cuando el hombre realmente ha perdido el sentido en el ser y el estar en la revelación y en el propósito con el consuelo de Dios, para entender que puede autosuplir sus necesidades y decir, no, ya yo estoy bien, porque yo tengo 39 mil 900 millones de pesos en una cuenta bancaria, ese es mi Consolador. Ya yo no tengo problema, porque en la vida mis hijos tan grandes y yo no tengo a quien mantener. Y necesariamente ese es el error del ser humano. Cuando comienza a sustituir el consuelo de Dios, el sustento de Dios por cosas externas, que necesariamente lo único que nos van a llevar es a una posición de mayor profundidad en desgracia. Y yo y tú dirás, Manuel, pero hay ricos que viven bien. Sí, viven bien, pero del todo hay una tormenta hasta por su propia riqueza. Y fíjense, y no digo que ser rico sea malo, y quizás uno dice, los evangélicos atacamos mucho a los ricos. No, ¿tú sabes por qué digo que no? Porque si hay un reino que manifiesta riqueza, es el reino de Jesucristo. Si ustedes no lo sabían, durante todos los tiempos, el ministerio más próspero que se ha manifestado aquí en la tierra ha sido el de Jesucristo. Inclusive sin necesidad de adular ni, ni ostentar ni sustituirse de la gente, sino porque Dios, yo lo suplía. Y un ejemplo de esto, saliendo un poquito del tema, era cuando le iban a cobrar unos impuestos a Jesús. Los problemas de Jesús no eran de dinero. Jesús le dice, oye, ve a SP, ábrele la boca, y ahí están lo tuyo y lo mío, paga eso y ya, y seguimos. Porque el propósito de Dios necesariamente es que las cosas alternas no lo detengan en el ministerio. Que las cosas que se revelaban en ese tiempo y que se revelan en ese tiempo no se vean condicionadas a lo que yo necesite, a lo que usted tiene o no tiene. Y es cuando, volviendo al sentido, y es cuando el ser humano debe de entender que el sustento y la revelación de Dios no debe de estar condicionada ni sujeta a nada material. Debe de estar sujeta a reconocer y poder identificar aquel como lo que es y para lo que fue y para lo que será durante todos los tiempos. Aquel que se hizo verbo y que vino a la cruz del Calvario, padeció por usted y por mí, y hoy está a la derecha del Padre intercediendo, y que algún día volverá a reinar. Volverá, porque este tiempo es la brecha que nos está dando ese nuevo oleaje, para que usted y yo podamos entender esto y podamos debatir un poco la palabra. Porque va a llegar el momento en el que estos momentos no van a acontecer. Y mucha gente mira, sí, Manuel, tú estás loco, espérate, eso no. Sí, señores. Hablando de una manera llana, va a haber necesidad en que la gente diga, háblame de Cristo. ¿Tú recuerdas unos versículos que me dijeron un día? ¿Tú te acuerdas? No, ya no lo recordamos. Ya eso pasó. El verbo se hizo carne, murió y el tiempo pasó. Así decirle que si podemos reconocer a Jesucristo en este tiempo como nuestro Consolador, el día en el que usted y yo partamos y estemos frente a ese juicio, si le hemos reconocido como nuestro Consolador aquí en la tierra y le hemos sido fiel y servido conforme a su llamado, a la palabra de Él, allí vamos a tener un abogado, el cual va a poder decir, yo lo conozco. En el pasado yo consolé a esa persona. En el pasado hay un background, hay un historial de oraciones delante de la presencia que identifican que esa persona tiene el sello de la salvación. Así que decirle y concluir que necesario es, para entender que Jesucristo es el Señor y vino a morir aquí en la tierra, lo único que debemos hacer es reconocerle que Él murió y que el Padre y Él son uno, así como en el tiempo fueron, los tiempos pasados fueron uno, hoy también son uno para salvación de nuestra alma. De que así como Felipe entendió o no entendió lo que era la revelación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hoy usted y yo tenemos la ventaja de que contamos con el Espíritu Santo que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Y hoy ese Espíritu Santo está aquí para guiarte, para guiarme a toda justicia y a toda verdad. Solo queda en nosotros que podamos reconocerle y decir, eres bienvenido. Así que nada.
Ciertamente, cuando una persona tiene riquezas materiales, muchas veces lo último que piensa es quizá en buscar a Dios. Porque no es lo mismo una persona que tenga este trabajo y dice, si pierdo este trabajo, yo no voy a tener que comer. A uno que dice, bueno, si yo pierdo el trabajo, mi papá y mi mamá tienen dinero. Mi papá tiene un negocio, mi mamá trabaja, gana bien, o tienen una empresa. Y yo estoy trabajando porque yo quiero ser un ente productivo y obviamente quiero llegar a hacer algo, pero no porque necesariamente voy a pasar hambre si pierdo el trabajo, no es lo mismo. Pero otro quizá dicen, nunca he podido viajar, y usted dice, bueno, pero yo tengo visa, yo he viajado, he hecho esto, tengo maestría o le estoy haciendo. O sea, hay personas que su problema no es el dinero. Sin embargo, la misma Biblia dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Porque la pobreza no es necesariamente económica para buscar a Dios. No tenemos que tener una necesidad de que, ay, estoy estéril, déjame buscar de Dios a ver si me da un hijo. No. Sino, Señor, yo te necesito, porque al final todos de alguna forma tenemos una necesidad. El que quizá ha viajado y tiene dinero y tiene su futuro asegurado, pero quizá tiene complejo y dice, esta cara no me gusta, o este cuerpo no me hace bien, o la persona que yo amo no me mira, o yo necesito, a mí me gustaría llegar a ser el próximo presidente de la República, me gustaría llegar a tener una empresa, como mi papá, me gustaría tener la capacidad, o mi papá, por todas las situaciones de que estaba muy ocupado, nunca me dio el cariño y el amor, y yo no sé, cuando yo me encuentre con mi futura esposa, si yo tendré la capacidad realmente de hacer una familia. Y para todo eso Dios está. Y para todo eso Dios nos llena, Dios nos complementa. Realmente nosotros podemos hacer de Jesús nuestro mejor amigo, como si fuera nuestro hermano mayor, porque si el Padre está, Él es el Hijo. Y nosotros queremos llegar a ser hijos de Dios. Y el que acepta a Cristo como Señor y Salvador llega a ser hijo de Dios. Significa que Jesús es nuestro hermano mayor, aquel que nos modela, no de ejemplo. Y nosotros podemos realmente ir donde él y decirle: mira, ¿qué tú crees de esto? ¿Cómo tú entiendes que yo lo puedo hacer? Me pasa esto, 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 esto y esto. Y al final, la intención de Jesús al venir a esta tierra fue llevarnos al Padre. Que nosotros podamos ir directamente delante de Dios y decirle: papá, me pasa esto, esto, esto y esto. A veces cosas que una persona ni siquiera le confiaría a sus propios padres. Porque déjeme decirle que el que comete un error que sabe que sus papás lo ven con malos ojos, no se lo van a ir a contar por lo regular. Pero uno a Dios se lo puede contar y decirle: ayúdame a salir de eso.
Amén. Mira, ahora decía yo que ¿quién no ha tenido un hermano mayor que lo ha librado de una buena pela? Jesús es ese hermano mayor. Así es que, nada, vamos a orar. Y si alguien no escucha y esta oración es una oración poderosa, bien sencilla, como digo yo, porque tiene palabra de poco exaltación, de más de reconocer a alguien y aceptarle, pero yo sé que ante Dios tiene mucho peso, y es esta oración, y dice: amado Dios, tú que moras en las alturas, Padre, venimos delante de ti, reconociendo Dios que soy pecador, que te he fallado, Señor, y que mi pecado me ha apartado hasta hoy de ti, Señor, porque de este instante reconozco a Jesucristo como mi Salvador, como mi libertador, Señor, como mi hermano mayor, Señor, Padre, que hoy me da acceso, Señor, al trono de la gracia para hoy ser salvo. En el nombre de Jesús, Padre, inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres. Así que nada, bendiciones. Si ha hecho esta oración creyendo en que Jesucristo es tu consolador y tu salvador, será salvo. Busca una iglesia que te guíe a la sana doctrina y a la revelación correcta de quién es Él.